6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 10 de marzo. Y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Por delante una nueva jornada de invierno con todos los fenómenos propios de esta estación. Nieve, lluvia, granizo, viento. No nos ha faltado de nada en las últimas horas. Generando, eso sí, problemas en algunas carreteras, en los puertos de la mitad norte y también en el centro y en el este de la península. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Una fuerte granizada en la A3... a la entrada de la capital, provocaba este sábado varios choques en cadena en un accidente múltiple con una treintena de coches implicados y 18 heridos. Hoy va a seguir nevando, de forma más intensa, eso sí, en las montañas del norte, aunque también sigue habiendo previsión de nieve, algo menos intensa que ayer, en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha o en Extremadura. Y la lluvia, generalizada prácticamente en toda la península, y que en puntos como Cataluña, Barcelona capital, ha sido recibida como una auténtica bendición. Entre todas las citas que tenemos por delante, hoy hay que estar en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La próxima madrugada, en España de domingo a lunes, se celebra, a ver si lo digo bien, la 96ª edición de los Oscar. Y al margen de las favoritas, que de eso se encargan los críticos como nuestro Jerónimo José Martín, con Oppenheimer, con Pobres Criaturas, con Barbie. Desde España hoy vamos a estar especialmente atentos a dos de nuestras pelis.
Pasa cuando el mundo te abandona, cuando no tenés ropa, te estás congelando, cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá, hay que intentarlo.
Bueno, una de esas dos pelis de las que hoy vamos a estar muy atentos es La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que opta a la mejor película internacional y que está nominada también en el apartado de mejor maquillaje y peinado. Ya lo dijimos cuando triunfó en los Goya, no deja indiferente a nadie, porque es una película de la que sabemos la historia. Conocemos el desenlace del accidente aéreo de los Andes y Bayona consigue atraparnos hasta el final. Todo está perfectamente logrado, incluidos los mensajes a los que se agarran los supervivientes y que nos sirven de lección a todos. Esto se lo contaba hace un par de meses el director de La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona, a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Verla en una sala oscura, rodeada de desconocidos, y ver cómo todos reaccionan de una forma muy parecida, y evidentemente el terror con el accidente o con la avalancha, que son secuencias muy, muy fuertes, pero luego la emoción del final, todo eso ayuda al objetivo de la película, que era realizar una experiencia muy inmersiva. Realmente el público que ve la película tiene la sensación de que está dentro del avión con ellos, y eso evidentemente ayuda si lo ves en una sala de cine.
Bueno, protagonismo para La Sociedad de la Nieve y también para el español Pablo Berger, que con su Robot Dreams opta a la mejor película de animación. Aquí en COPE vas a poder seguir todos los detalles de la gala de los Oscar en un programa especial dirigido por Adolfo Arjona. Bueno, esto será esta noche y si ampliamos un poco más la mirada, mañana lunes se cumplen 20 años del mayor atentado de la historia de Europa. Una matanza que dejó 192 asesinados y cerca de 2.000 heridos en Madrid.
Montse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Ha estallado y nada, se han salido pues todo... Con la gente que decía que coches de cabeza, piernas, manos, carne por todos lados. Impresionante.
Bueno, la gente estaba destrozada porque es que el vagón se ha quedado en el esqueleto.
Tengo un golpe en el cuerpo, en el hombro y un poquito en la nariz, en el oído y todo, y en el ojo un poco también. Mucha gente salió corriendo y gente que iba en la vía 1 se ha pegado una explosión. Me imagino que habrá muerto, sí, bastante, una explosión bastante fuerte.
Yo soy estudiante de enfermería
encima a mi universidad, estoy en tercero, acabo en junio, y me he bajado, he gritado que la enfermera me ha puesto los guantes y me iban a ayudar, así eran muertos, porque eran todos muertos, no había allí, eran todos muertos.
Han pasado 20 años y escuchar esto nos sigue poniendo los pelos de punta, nos sigue conmoviendo y nos sigue rompiendo el corazón. En apenas 3 minutos, entre las 7:37 y las 8:20, estallaron 10 bombas. Habían sido colocadas de forma planificada en 13 mochilas cargadas de explosivos. Solo 3 no llegaron a explosionar. Las estaciones de Atocha, del Pozo del Tío Raimundo y de Santa Eugenia fueron los escenarios de la masacre y del dolor. De esta matanza sin precedentes han pasado 20 años y todos, seguramente que todos, guardamos en la memoria lo que hacíamos y dónde estábamos en la mañana de aquel jueves de 2004. 20 años después, lo primero, lo prioritario es el recuerdo a los 192 fallecidos, los que habría que sumar. El recuerdo también al policía asesinado en Leganés, al Geo Torronteras. Recuerdo de los muertos y también de los cerca de 2.000 heridos con secuelas que no han desaparecido. Consecuencias físicas, porque muchos quedan mutilados, otros arrastran problemas de visión en los oídos y también con secuelas psicológicas que no han podido superar. Esto de rendir memoria en primer lugar a las víctimas, a los heridos, a sus familias que siguen cuidando de ellos, de los heridos, debería ser algo básico. Pero no siempre ha ocurrido así. En no pocas ocasiones, incluso casi horas después del atentado, esas víctimas han quedado en un segundo plano. Luego, nos tenemos que hacer una pregunta también. 20 años después, ¿algo así puede volver a repetirse? Bueno, sin entrar en el modus operandi de las mochilas, del material explosivo comprado en una mina de Asturias, de la coordinación perfectamente estudiada de los terroristas, la respuesta es que sí, que puede volver a repetirse. La amenaza del terrorismo yihadista, lejos de estancarse o de disminuir, ha seguido creciendo, también en suelo europeo. No hay más que mirar lo que vino después, con consecuencias menos trágicas, pero con el mismo objetivo de desestabilizar Occidente y todo lo que implica nuestro universo de valores, de costumbres, también de tradiciones. Ahí están los atentados de Londres de 2005, con 56 muertos. En París, con el ataque a la sala Bataclan y 130 personas asesinadas. Esto en 2015. Y más cerca en el tiempo, y también en la distancia, lo de Barcelona. En las Ramblas y en Cambrils, con 15 muertos, entre ellos 2 niños de 3 y 7 años. Aquí sí que hay que destacar que se ha avanzado mucho en la lucha antiyihadista, que es un tipo de terrorismo completamente cambiante. Y por eso es bueno recordar los datos, las cifras, que han conseguido evitar muchos atentados en suelo español. Desde el 11 de marzo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a más de 1.000 personas en España relacionadas con el terrorismo yihadistas en cerca de 400 operaciones. Solo el pasado 2023, 77 arrestos. Por eso conviene seguir mirando muy de cerca el yihadismo, porque se ha incrementado en estos años. Y por eso se han seguido practicando detenciones. La última gran operación, hace apenas un par de meses, con 5 detenidos en Valencia, en Cáceres, Alicante y Guipúzcoa por pertenecer a la organización terrorista del Daesh. Primero las víctimas, segundo el análisis de si algo así puede volver a repetirse y tercero la clave política. Los atentados yihadistas del 11 de marzo en Madrid se produjeron el último día de la campaña electoral para las generales del domingo 14 de marzo. El PP, Mariano Rajoy, partía con ventaja en todas las encuestas. Es cierto que la guerra de Irak, el desgaste de los 8 años de gobierno de Aznar habían alejado al PP de la mayoría absoluta, pero la masacre de Madrid provocó un vuelco inesperado. ganó José Luis Rodríguez Zapatero, ganó las elecciones del Partido Socialista, y a partir de ahí está claro que cambió buena parte de la historia de España. Que cada cual valore si para bien o para mal. El caso es que en la víspera del vigésimo aniversario del 11M, el presidente del gobierno sigue aprovechando ese vuelco con fines políticos. Y lo hace para señalar 20 años después a José María Aznar.
La mayor tragedia, el mayor acto terrorista de la historia, no solamente de España, sino de Europa. Pero también la mayor infamia y la mayor mentira de un dirigente político en boca de José María Aznar.
Esto en un mitin, celebrando la victoria hace 20 años de José Luis Rodríguez Zapatero. No es necesaria una respuesta a esto. Se califica por sí solo. Pero sí que se la ha dado la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es Maite Araluce. Dice Araluce que hace falta ser miserable para utilizar el dolor de las víctimas con fines políticos. Asco y vergüenza, sentencia la presidenta de la OBT, y con esto que dice la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Víctimas del Terrorismo, no hace falta añadir nada más. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuento ya en titulares con Claudia Cid. Por la vida.
Más de 500 asociaciones provida se manifiestan hoy en Madrid para defender la vida desde su inicio a su fin natural. La marcha comenzará a las 12 del mediodía en la calle Serrano y acabará en Cibeles, donde se ubicará un escenario donde se leerá un manifiesto y se guardará un minuto de silencio.
A prisión.
El alguacil de Hinojal en Cáceres ingresa en la cárcel tras reconocer el homicidio de su vecino Vicente Sánchez, de 79 años, al que le había tocado la lotería hace años y que estaba desaparecido desde enero. Hoy en la localidad cacereña se guardará un minuto de silencio por la víctima.
Elecciones en Portugal.
Los portugueses acuden hoy a las urnas después de que el primer ministro, el socialista António Costa, dimitiese por un caso de corrupción. Las encuestas llevan semanas vaticinando un empate técnico entre los principales candidatos, pero ninguno está dispuesto a una repetición electoral, por lo que es posible que los portugueses tengan que vivir 4 años con un parlamento dividido.
Más ayuda.
El Open Arms ultima los preparativos para partir hacia Gaza con ayuda humanitaria. El buque español espera en Chipre a que las condiciones sean favorables para poder trasladar 200 toneladas de comida a la franja a través del nuevo corredor marítimo anunciado por la Unión Europea y Estados Unidos.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos va a llevar hasta las 8:30 en estos días de frío, en estos días de nieve, de lluvia, de viento, de granizo. ¿Qué mejor cobijo que el de la radio? Son las 6:13, 5:13 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo, España se la juega.
¡Marcó España! ¡Marcó Álvaro Morata!
En el fútbol no, en los Oscar.
¡Ah! Nos la jugamos con 2 películas españolas nominadas.
Con La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y con Robot Dreams de Pablo Berger.
Y te lo vamos a contar en COPE.
La película es muy buena, magnífica.
Vale, ahora ya me quedo claro.
Este domingo desde las 11:30 de la noche sigue la última hora de los premios más importantes del cine en Tiempo de Juego y en el programa especial La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
También en cope.es y en redes sociales. Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo que nos deja los ecos de la concentración celebrada en Madrid en contra de la amnistía. Hay baile de cifras. Los organizadores, cerca de un centenar de plataformas, de fundaciones, de asociaciones, aseguran que acudieron ayer a Cibeles cerca de 400.000 personas, según la delegación del gobierno, es decir, según Sánchez, fueron 15.000. Gritaron, eso sí, un no rotundo en contra de la amnistía. La lluvia no detuvo a la gente que volvió a salir en la capital con bandera de España en mano para pedir también la dimisión de Pedro Sánchez.
¡Sánchez y misión! ¡Sánchez y misión! ¡Sánchez y misión!
Concentración de la sociedad civil a escasos 5 días de que el Congreso, presumiblemente, previsiblemente, si no hay sorpresas, apruebe la ley de amnistía, y por eso esta marcha, también la de hoy, en la plaza de Sant Jaume, en Cataluña, a la misma hora que la de ayer en Cibeles, a las 12 del mediodía. En el caso de Madrid, asistieron representantes de Partido Popular y de Vox. Ana Huertas.
En esta ocasión, la concentración contra la aprobación de la ley de amnistía ha sido convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil y se organizó tan solo unas horas después de que la Comisión de Justicia del Congreso validase este pasado jueves los nuevos cambios en la ley de amnistía. Marisa, además de derecho, piensa que salir a la calle en calidad de ciudadano es un deber.
Yo estoy indignada con lo que está pasando, que por 7 miserables votos este señor está llevando a España donde le está llevando. Y bueno, vengo a pegar 4 voces y a manifestar mi tristeza, porque es una profunda tristeza. Desde todas las instituciones están haciendo cosas y como ciudadanos creo que tenemos que venir a protestar.
En el manifiesto que se ha leído en la concentración, el exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, ha defendido que la amnistía no es la solución para unir, como dicen desde el Ejecutivo, a España.
La amnistía no es la convivencia. La amnistía no es ni más que menos que la confrontación de los españoles. Y la amnistía, no nos engañemos, no busca ninguna solución, sino lo que crea es un problema, porque lo que pretende no es ni más ni menos que romper el Estado de Derecho.
Y es que en la capital ni el frío ni la lluvia han sido excusa para que miles de personas salgan a la calle para decir de nuevo no a la amnistía.
La cita está puesta en el Congreso. Este jueves, ya digo, se vota la ley de amnistía, mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos sigue pidiendo el beneficio de la duda, nos sigue pidiendo un acto de fe, que cerremos los ojos, que miremos al futuro, porque dice, veremos en un futuro los beneficios de esta ley de amnistía. Le falta traducirlo y decir que ya no quedará ningún independentista en Cataluña una vez que se apruebe esta ley. Lo último que nos ha contado ha sido en un mitin en Bilbao.
Yo lo que les digo a aquellos que tienen dudas sobre la ley de amnistía, como las tuvieron también con los indultos y que luego posteriormente han visto los efectos benéficos que ha tenido para Cataluña y para el conjunto de la sociedad española, que confíen, porque con los indultos y con la ley de amnistía estamos haciendo de la democracia española una democracia más fuerte y, por tanto, una España más fuerte.
Los beneficios de los indultos, los beneficios de la amnistía, no son otros que sirven para envaneltonarse aún más a los separatistas, que continúan fijando un objetivo principal que no es otro que el referéndum de autodeterminación y la propia independencia. Este sábado, en un manifiesto firmado por el Partido Popular, por Núñez Feijóo y sus 12 presidentes autonómicos, han asegurado que la democracia española atraviesa uno de los momentos más graves de su historia. Advierten a todo el PSOE sobre su responsabilidad histórica por disfrazar, dice en ese manifiesto el PP, la ley de amnistía como un ejercicio de reconciliación. Se trata de uno de los puntos de una declaración aprobada este sábado en Córdoba y que resume parte del encuentro que ha mantenido Núñez Feijóo con sus varones autonómicos en esta ciudad andaluza. Hoy se abren las urnas electorales en Portugal. Nuestro país vecino está preparado para afrontar unas elecciones que van a cambiar tras 8 años el liderazgo del socialista António Costa en el poder, obligado a dimitir el pasado 7 de noviembre por un caso de corrupción. No se atisba un escenario de mayoría absoluta en Portugal para ningún candidato, ni para el centro-derecha de Luís Montenegro, que parte con cierta ventaja en las encuestas, ni para la izquierda liderada por Pedro Nuno Santos. El escenario de que uno de los candidatos consiga mayoría absoluta parece remoto, y el auge de la extrema derecha es el otro factor a tener en cuenta durante esta jornada. Los casos de corrupción que han señalado al ex primer ministro socialista Costa han relanzado a la extrema derecha, que en Portugal se reúne en el partido Chega. Lo ha explicado en COPE João Nunes, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
En los últimos años han aumentado las condenas por corrupción y el Ministerio Fiscal en Portugal ha puesto en la mira a figuras de alto perfil. Yo creo que el tema de la corrupción ha sido promovido y alimentado por la ultraderecha para reforzar sus posiciones. Específicamente la promoción de una narrativa antipolítica, según la cual el país necesita de una limpieza a fondo.
Aunque también admite que la corrupción no es el único motivo por el que la ultraderecha ha aparecido en las encuestas.
La corrupción es importante, la corrupción puede impactar los resultados, puede llevar a un crecimiento de la ultraderecha en Portugal, pero también hay la cuestión de la inmigración, que también ha sido avanzada por la ultraderecha, principalmente asociando inmigración a cuestiones de seguridad, que incluso ha contribuido a radicalizar también la posición del centro derecha del Partido Socialdemócrata.
El escenario postelectoral en Portugal se anticipa complejo según las encuestas. El partido de centro-derecha, liderado por Montenegro, se ha comprometido a no pactar con los de la Chega y en el caso del Partido Socialista de Santos no descartaría aceptar una derrota, mientras que el centro-derecha de Alianza Democrática no pactase con la ultraderecha.
Esto significa que los socialistas viabilizarían un gobierno minoritario de Alianza Democrática si esta gana las elecciones. Lo que no se sabe es si viabilizarían, por ejemplo, un gobierno de coalición entre Alianza Democrática y el pequeño partido liberal, la Iniciativa Liberal.
Esto que nos plantea el profesor João Nunes es la solución más factible para los candidatos del Partido Socialista y Alianza Democrática. De confirmarse este complejo escenario, el próximo primer ministro portugués podría dirigir un gobierno en minoría que tendría como gran dificultad sacar adelante los presupuestos. Esto no suena en España, ¿verdad? Bueno, además de esta cita en Portugal, tenemos otra muy importante en el centro de Madrid, en concreto en la calle Serrano, esquina Goya, también en Cibeles, porque más de 500 asociaciones van a salir hoy a la calle bajo el lema Sí a la Vida, con motivo del Día Internacional de la Vida, que se conmemora todos los meses de marzo. Mes de marzo del año. Bueno, este año la asistencia que se prevé va a ser muy numerosa, va a estar marcada por los jóvenes, cientos de asociaciones a las que les une la defensa de la vida, desde el momento de la concepción hasta el final de la vida natural. Una marcha en Madrid, unitaria, bajo un mismo color, el verde esperanza y un mismo lema, a la que van a asistir personas de toda España para mostrar su compromiso con la vida. Un compromiso como el del matrimonio formado por Coro y por Alejandro, que lo tuvieron muy claro desde el primer momento. Junto a sus tres hijos biológicos, iban a hacer crecer la familia con hijos adoptados, pero además tenían necesidades especiales.
Nos dicen a veces que si nos gusta, ¿no? Que si somos adictos al riesgo. Y siempre pensamos que no, que lo que somos adictos es a los milagros que somos capaces de presenciar cuando previamente nos hemos puesto en riesgo, ¿no? Y eso es así porque no porque pensemos que tenemos una gran capacidad, ¿no? Sabemos que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige.
Ya hemos dicho que la marcha parte a las 12 del mediodía desde la calle Serrano en Madrid, esquina Goya, y que va a acabar en Cibeles, donde se va a ubicar el escenario, en el que se realizará un acto con testimonios, con la lectura de un manifiesto, y en el que se guardará un minuto de silencio junto a la tradicional suelta de globos en recuerdo de los no nacidos. En esta próxima madrugada, de domingo a lunes en España, se va a celebrar una de las citas más importantes para el cine. Es la gala de los Oscar. El evento tendrá lugar en el Dolby Theater de Los Ángeles y a partir de las 10 de la noche, hora de España, empezarán a desfilar por la alfombra roja los nominados. Se trata de la 96 edición. 96ª edición. Y entre los títulos nominados a Mejor Película están dos de los que llevamos hablando casi un año. Barbie y Oppenheimer. Tal ha sido su éxito que a su estreno el pasado verano se le conoce como el fenómeno Barbenheimer.
No la temerán hasta que lo entiendan y no lo entenderán.
matarán hasta que la hayan utilizado. No sé si deberíamos poseer un arma así, pero no tenemos elección.
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Ken!
Creía que me quedaría esta noche.
En una comedia que ironiza sobre el papel de la mujer a través de los estereotipos que se asocian a la famosa muñeca Barbie, y un biopic histórico sobre Robert Oppenheimer, el físico teórico estadounidense que inventó la bomba atómica. Las dos películas se estrenaron el mismo día, el 20 de julio, y en los días siguientes los cines españoles recaudaron 11 millones y medio de euros, dejando la segunda mejor cifra de la última década. Además, la gala coincide con una fecha muy especial para Barbie, porque precisamente este fin de semana se cumplen 65 años del nacimiento de la muñeca más icónica de todos los tiempos. Y no hay mejor manera de celebrarlo que con las 8 nominaciones que ha recibido la película Barbie. Entre ellas, a Mejor Película, a Mejor Actor de Reparto por el papel de Ryan Gosling como Ken, y a Mejor Canción Original por Injust Ken. Yusken, sin embargo, nunca llueve a gusto de todos, y la falta de nominaciones para Margot Robbie a Mejor Actriz Protagonista o para Greta Gerwig a Mejor Dirección han enturbiado el éxito de una película que reivindica a la mujer. Oppenheimer no se queda atrás, es más, se ha colado como la película con más nominaciones a los Oscar, 13 en total. Entre ellas, además de a Mejor Película, están nominados Christopher Nolan a Mejor Director, Cillian Murphy a Mejor Actor Protagonista, Robert Downey Junior y Emily Blunt a Mejor Actor y Actriz de Reparto, y también la banda sonora a Mejor Banda Sonora Original.
Es cuestión de vida o muerte, pero yo puedo obrar este milagro.
La Segunda Guerra Mundial terminaría, nuestros chicos volverían a casa.
Te he hablado de Barbie, te he hablado de Oppenheimer. Unos meses más tarde llegaba otro estreno que todavía da mucho que hablar. El 20 de octubre llegó a los cines la gran apuesta española, La Sociedad de la Nieve.
Pasa cuando el mundo te abandona, cuando no tenés ropa, te estás congelando, cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá, hay que intentarlo.
La película española dirigida por Juan Antonio Bayona ha arrasado en los cines, también en las plataformas, y se ha llevado 2 nominaciones, a la categoría de Mejor Película Extranjera y a la de Peluquería y Maquillaje. Ana López Puigcerver, David Martí y Montse Ribé son los nominados por los increíbles efectos que han conseguido que los actores pasasen en el mismo rodaje de verse como jóvenes deportistas a supervivientes extremadamente delgados, con quemaduras por el frío e incluso con miembros gangrenados. Una historia durísima, por cierto, la del accidente aéreo de 1972 que dejó un equipo de rugby uruguayo aislado en los Andes durante 72 días. Muchos conocíamos este accidente por la película Viven, de 1993, pero esta versión ha calado, especialmente en las nuevas generaciones. Es prácticamente imposible, si se tienen redes sociales, no haberse cruzado con algún fragmento del film comentado por espectadores cada vez más jóvenes.
Me he vuelto loca, me he visto todos los podcasts y os voy a dar los datos más curiosos que no salen en las películas. Se ha convertido esto en mi imperio romano literal.
Mira. O sea, es que esta historia es una suma de casualidades. Aquí llega el momento crucial de la película, que es el impacto.
Y hasta aquí el capítulo de hoy de Sociedad de la Nieve. Si queréis más, comentáis, compartid, le dais me gusta y un beso.
Y en esta gala de los Oscar, Bayona no es el único español nominado. También lo está Pablo Berger con Robot Dreams, que compite en la mejor película de animación. Lo hace con una historia sobre la amistad y también sobre la soledad y la pérdida, protagonizada por un perro y un robot que recorren el Manhattan de los 80, pero lo más curioso es que se trata de una película sin diálogo. Y es que además para Berger tampoco es nuevo esto de los galardones. Su película Blancanieves, también sin palabra, por cierto, recibió nada menos que 10 premios Goya en 2013.
Antonio y Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy.
No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es. Pues
son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Cómo nos gusta que madruguéis con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE? Es domingo, es 10 de marzo, que viene completamente también en clave invernal. Es verdad que lo más intenso de esas nevadas va remitiendo, lo va a hacer todavía más a partir de mañana lunes. Un domingo en el que enseguida te hablamos de la manifestación contra la ley de amnistía de este sábado, o la que se va a celebrar a partir del mediodía de hoy en Madrid para defender la vida desde su inicio a su fin natural. Antes déjame que te dé un dato. Estudios científicos, investigadores, expertos en la niñez coinciden en que los 6 primeros años de vida son la etapa más importante en el desarrollo humano. Los niños no solo experimentan importantes cambios físicos, además su cerebro se va moldeando y hay experiencias que se quedan grabadas para siempre. Por eso una de las disciplinas que más fuerza ha cobrado en estos últimos años es la neuroeducación, una especialidad que se encarga de identificar qué pasa por la cabeza de los niños cuando viven situaciones concretas, todo con el objetivo de saber qué emociones están sintiendo y poder darles una respuesta.
Una crianza respetuosa está cargada de límites. Son necesarios los límites para formar una estructura cerebral de nuestros hijos y para que puedan desenvolverse en el mundo y aprender a funcionar en él.
Eva Martínez Fierro es madre, es profesora y también está especializada en psicología infantil. Lleva varios años acompañando a familias y ayudándoles a que la relación con sus hijos, la disciplina que les enseñan, sea en positivo.
Entonces se pueden poner a llorar, pueden patalear, pueden entrar en un desborde emocional y nosotros vamos a acompañar esa emoción. Hemos aprendido que con respeto, con empatía, con conexión con nuestros hijos, conseguimos mejores resultados, conseguimos un buen desarrollo emocional y al final atendemos a sus necesidades, no solo físicas, sino también emocionales.
La neuroeducación es una disciplina relativamente nueva, o al menos los pasos más grandes se han dado en los últimos años. Algo que, según esta experta en psicología infantil, ha ayudado mucho a identificar lo que no se debería hacer para educar ahora mismo a un niño. Eva Martínez Fierro tiene claro cuál debería ser la diferencia con respecto a lo que se hacía hace varias décadas.
La palabra de los padres y de las madres, pero sobre todo de los padres, era muy autoritaria, o sea, lo que decían ellos iba a misa, y los niños estaban como muy silenciados, como muy callados, no se les dejaba mucho expresar sus emociones, porque era, pues eso, lo que dijera el adulto tenía que ser así y punto, los niños no tenían que expresarse. ¿Qué pasa? Que esto nos ha llevado a reprimirnos mucho, y ahora mismo, gente de nuestra edad puede ver que se habla mucho de la salud mental, de que no sabemos gestionar nuestras emociones, y muchas de estas cosas vienen porque en la infancia no nos dejaron hacer.
Claro, todo esto es la teoría, pero ¿qué pasa con la práctica? ¿Cómo debe reaccionar un padre ante una situación de estrés? A Eva le hemos planteado la siguiente situación. Vamos en un avión con nuestra hija de 5 años y justo antes de aterrizar la niña se coge un berrinche porque no quiere ponerse el cinturón de seguridad, algo que es obligatorio.
Ahí en ese momento es un límite firme, sé que te lo estás pasando bien, validamos la emoción, pues sé que estabas a gusto desatada, ahora es momento de ponernos el cinto porque es peligroso. Se va a resistir, va a poner resistencia, pues validamos, acompañamos, abrazamos esa emoción, la ponemos nombre, pero lo tenemos que hacer, o sea, es obligatorio, estás en un avión, tienes que ponértelo, no hay vuelta atrás, pero la acompañamos, ¿vale? No recriminamos nada, no le reprochamos nada.
Una manera de educar particular enfocada hacia la disciplina positiva y que, según esta experta, debe fortalecerse en los primeros años de vida. Antes de la prensa, un detalle con Claudia Cien. Más de 500 asociaciones salen hoy a la calle en Madrid en defensa de la vida desde su inicio a su fin natural.
Una marcha que lleva como lema el sí a la vida y que se celebra con motivo del Día Internacional de la Vida que se conmemora cada 25 de marzo. Desde la organización puntualizan que al coincidir este día con Semana Santa y con el fin de facilitar la asistencia de todas las ciudades de España, este año la marcha se celebra hoy domingo 10 de marzo. La manifestación comenzará a las 12 del mediodía en la calle Serrano y acabará en Cibeles, donde se ubicará un escenario donde se leerá un manifiesto y se guardará un minuto de silencio.
Y el Girona vence a los Asuna y se acerca al Real Madrid en la Liga. Xavi Lasso.
A falta del partido de los blancos, el equipo de Michel está a 4 puntos del liderato. Girona 2, Osasuna 0, con goles de Portu y de Sabiño. Además, este domingo tenemos a las 2 a la vez Rayo y a las 4 Las Palmas Athletic, el Real Madrid Celta de Vigo a las 6:30 y el Betis Villarreal a las 9. Te lo contaremos todo en tiempo de juego. Y en Fórmula 1, victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Arabia. Quinto puesto de Alonso con el Aston Martin, superando las expectativas. Estos eran los pensamientos del asturiano.
Es un quinto, es un resultado normal, ni fu ni fa, como se suele decir, pero no es donde tendríamos que estar. Tenemos que estar novenos, supongo. Con Carlos fuera, con el problema médico, pues lógicamente podíamos arañar esa posición. Pero luego ya la de Hamilton y la de Norris creo que ha sido un poco por el safety car y creo que aprovechamos esa estrategia.
Y en MotoGP, tras la victoria de Martín en el sprint de este sábado, tenemos a las 6 de este domingo la carrera definitiva con el propio Jorge Martín en la pole.
Seis y 35, saludo ya a Manu Herraiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Con el repaso a los periódicos, la prensa mira mañana lunes con el foco puesto en el vigésimo aniversario del 11M.
ABC lleva a su portada una entrevista con el que hace justo 20 años era el comisario general de información de la Policía Nacional. Se llama Jesús de la Morena y cuenta que desde el primer momento pensó que aquel no era el modus operandi de ETA. Al final del día, dice el excomisario, la línea de investigación prioritaria a seguir era la yihadista. En La Razón, hablan con Rafa Zouyer, condenado a 10 años de prisión por poner en contacto a la célula yihadista del 11M con la trama asturiana que facilitó los explosivos. Zouyer sigue defendiendo que es inocente y pide perdón a las víctimas, dice textual, por no haberle pegado un tiro al minero asturiano Trasorras antes de que vendiera los explosivos a los terroristas.
Hoy también hablan las víctimas, son los familiares de los 192 asesinados hace 20 años en Madrid, y también hablan los heridos en la matanza.
En ABC habla Iris Sánchez, tenía 12 años cuando perdió a su madre en los atentados. Trinidad Bravo. Revela Iris que tiene un sueño recurrente. Me encuentro a mi madre en un bosque desorientada y no me reconoce. Faltó una despedida. El País hace un recorrido del 11M con Montserrat Soler, que perdió a su hermana en los atentados. Cuenta que jamás olvidará el vestíbulo del Hospital Gregorio Marañón, donde trasladaron a su hermana Susana porque era un caos. Y en La Razón, Vera de Benito, hija de Esteban de Benito, uno de los asesinados en Atocha, sentencia. Dudo de que Trasorras o Zugam quieran mi perdón, y tampoco se lo daría.
Son las 6:37, seguimos. Y es momento de recordar lo que ha dado de sí esta semana. Lo hacemos a la luz de la línea editorial de la cadena COPE, como siempre, con José Luis Restán.
El recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, estuvo esta semana en Herrera en COPE y dijo, con algo de ironía, que no le parece mal que le llamen conservador, en la medida en que los cristianos debemos ser fieles al tesoro que se nos ha dado. Pero la fidelidad cristiana es una fidelidad en camino, ya que Cristo no es alguien del pasado, sino que vive hoy. Por eso, dijo, la fidelidad cristiana genera continuamente novedad. Todos tenemos cosas que conservar y todos tenemos cosas que innovar, ha dicho Monseñor Argüello, observando que algunas etiquetas llenas de prejuicios no sirven para describir adecuadamente la vida cristiana. Y esta semana el aborto ha sido inscrito en la Constitución de Francia. Las dos cámaras lo han aprobado así por una mayoría de 780 síes frente a 72 noes y 50 abstenciones. A la luz de la mayoría parlamentaria y de los sondeos de opinión, en Francia, como en buena parte de Europa, el aborto no es ya ni siquiera un dilema moral. Esta, y no la patética banalidad de la clase política francesa, es la verdadera tragedia de este momento histórico. Y la tramitación de la ley de amnistía se está viviendo en el PSOE como una garantía de estabilidad, pero nada está asegurado. Los presupuestos no han sido votados y la estabilidad política dependerá de lo que se vaya alcanzando en la negociación, a tanto la pieza, como ha recordado el portavoz de Junts, Jordi Turull. Puigdemont ha dejado claro que lo que viene ahora es la autodeterminación. El PSOE seguramente llama a esto reconciliación. En las filas del independentismo se llama victoria. Con el contador a cero se abre una nueva etapa que, lejos de disipar el fantasma del conflicto, no hace más que animarlo. La cuestión es que cuando estalle, Pedro Sánchez quizás ya no estará en la vida política. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
Te pregunto a esta hora, bueno, a esta hora o a cualquiera, una lista de demandas laborales, seguro que la mayoría os centráis en el sueldo y en el horario. Por eso quiero que escuches a Carlos Izquierdo. Trabaja en Granada en una empresa tecnológica. Hace 3 años, la dirección de su compañía decidió alterar su jornada laboral. De 5 días a la semana pasaban a 4.
Al principio fue un poco chocante pasar de hacer 8 horas a hacer una más, pero enseguida, en cuanto empezamos con esa jornada, todos nos dimos cuenta de que era maravilloso y fantástico, porque tener un día más los fines de semana compensa por mucho esas pegadas que tiene trabajar una hora más cada día.
Bueno, en esta empresa tecnológica de Granada trabajan 4 días en lugar de 5, lo has escuchado, con una jornada de 9 horas, una más de lo que venían haciendo hasta ahora, y el sueldo sí es el mismo. Y tú que nos estás escuchando a esta hora, seguro que estás intentando trasladar esta situación a tu profesión o a las que tienes más cerca. Hay casuísticas de todo tipo, pero ya te adelanto que su aplicación no es nada fácil. En algunas es directamente imposible, en algunas profesiones, y en otras habría que encajar demasiados factores. Lo reconoce el propio Carlos.
¿Crees que se puede extrapolar al resto de sectores, a otras empresas?
Es bastante complicado, porque depende mucho de la naturaleza de cada empresa. Nuestra rama tecnológica es una profesión muy dada a trabajar por objetivos.
Bueno, España es muy grande, sí, y como es normal, no solo existe un tipo de trabajo. Por lo que pretender aplicar la misma norma a todos los puestos no tiene ningún sentido. En una empresa tecnológica puede funcionar muy bien, es el caso de la empresa de Carlos, pero en otro lado tenemos a Arturo, por ejemplo. Él es autónomo, tiene 38 años y es la cuarta generación de propietarios de la tienda Tejidos Marina en Valencia. Cuando le preguntan por aplicar una jornada de 4 días, es contundente.
Hay que cerrar el chiringuito, o sea, así de claro. ¿Cómo se hace eso? Si ya con lo que abrimos ya siempre vas ahí, tienes que mirarlo todo con lupa, como para solo 4 días.
Bueno, estos son algunos de los testimonios que esta semana hemos escuchado en la programación de la cadena COPE, en una radiografía del mercado laboral en España que hemos hecho en todos los programas, en el Gran COPE, en el Mediodía COPE, en la Tarde y en la Linterna, y en la que hemos escuchado, pues, voces de todo tipo. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Una radiografía necesaria con muchos frentes y con un dato de partida. España lidera el paro de toda la Unión Europea con 2.700.000 desempleados. Y sin embargo se da la paradoja de que a la vez nuestro país supera los 21 millones de trabajadores. Esto es un máximo en niveles de ocupación.
Fíjate, Antonio, que es que el 87% de los trabajadores en España tienen un contrato fijo. Lo cierto es que, bueno, pues este dato es un máximo histórico, ¿no? Avivado por una reforma laboral que en 2 años ha sumado 3,1 millones de nuevos indefinidos en España, lo que se ha traducido pues en un fuerte recorte de los contratos temporales, que han pasado del 24% al 12,7%. Pero, Antonio, no es oro todo lo que reluce, porque ese recorte nos acerca a la media europea, es cierto, pero la realidad es muy distinta si diferenciamos por sectores. Por una parte, las empresas sí, que han hecho los deberes, digamos, pero el sector público todavía tiene una tasa de temporalidad del 30%.
El reto es grande, porque la ley de estabilización del empleo obliga a reducirla hasta el 8% antes de que termine este 2024. En total, más de 300.000 plazas tendrían que ser fijas el 31 de diciembre de 2024. Y como ejemplo, podemos poner el caso de Jesús. Tiene 59 años y ha trabajado toda su vida de peluquero.
Estudié en la academia de peluquería y me metí en el negocio con 21 años y he estado casi toda la vida de peluquero.
¿De tu propio negocio?
Eso es, eso es. Y luego he tenido la oportunidad de irme a un centro comercial, de dejar de ser autónomo para tener, a mi parecer, un poquito más de tranquilidad por los gastos, por todo.
Entonces llegó la pandemia, Jesús tuvo que cerrar su peluquería, de esto hace ya 4 años, y desde ese momento Jesús se convirtió en fijo discontinuo, encadenando trabajo tras trabajo.
Fijo discontinuo significa que unas veces trabajas y otras no, o sea que no estás de continuo, que no estás... ¿Cuándo te necesitan?
¿Cuándo le necesitan, te necesitan a ti?
Pues yo estoy normalmente en verano en sustituciones y luego en Navidades, cuando hay mucha faena, me llaman.
Lo que se traduce en cifras. Ahora mismo en nuestro país hay alrededor de 600.000 fijos discontinuos, como Jesús, que es el triple que antes de la pandemia. Estos trabajos son aquellos pues que se desarrollan, ¿no?, como contaba Jesús, de manera intermitente, pero estable, es decir, en periodos fijos de tiempo. En el caso de Jesús, pues eso, trabaja 4 meses al año con este tipo de contrato y durante el resto del año cobra el paro, pero no cuenta como desempleado.
Esa es otra realidad que no podemos dejar de lado. En España todavía hay 1,5 millones de personas que son parados de larga duración. Y te repito, aquí no se cuentan esos 600.000 fijos discontinuos que no todos los meses cuentan con un trabajo.
Además, Antonio, 1 de cada 3 personas que, como Jesús, buscan empleo a poder ser indefinido, por favor, ¿no?, tienen más de 50 años. Es el caso también de Amparo. Tiene 56, vive en Valencia y acaba de encontrar empleo como auxiliar administrativo tras 3 años en el paro.
No me ha ayudado estar sobrecualificada y sobre todo porque había tenido un puesto de responsabilidad anteriormente, pero yo siempre he sido una luchadora, entonces creo que si tú lo sigues, al final lo consigues. Es verdad que yo me pongo en el lugar de todos mis compañeros y sé que les cuesta mucho y hay momentos que son muy duros y que tienes que pensar, bueno, oye, tenemos que seguir porque yo quiero trabajar.
Y hay otras personas que deciden directamente ya tirarse a la piscina porque no encuentran trabajo de lo suyo. Por ejemplo, Paola. Ella es de Zaragoza, estudió geografía, pero hace 1 década decidió dedicarse a la animación infantil y se hizo autónoma como otros 3 millones de españoles más.
Ser autónomo yo creo que también es un acto de valentía, saber que tu vida va a ser un poco incierta a veces, no tan segura como tener un trabajo en empresa, digamos, y bueno, y también confiar en ti, en tu proyecto, en que lo vas a sacar adelante y tocar madera para no ponerte malo y tener el superpoder del autónomo, que es que estás ahí siempre.
Lo cierto es que la mayor parte de ocupados en España trabaja por cuenta ajena, una media de más de 17.300.000, que son 8 de cada 10 ocupados, frente a los 3.300.000 de autónomos, según los últimos datos de afiliación del mes de febrero.
No nos olvidamos tampoco que en el mundo laboral español existen diversas generaciones de trabajadores, cada cual diversa. Lo bueno de todo es que si somos pioneros en startups en nuestro país, en España, hay 10.000 empresas de este tipo y emplean a 140.000 personas. Somos el 4º país europeo en número de este tipo de empresas, todo un mundo nuevo para algunos. Y por eso quiero que escuches a Irene, tiene 28 años y hace 3 creó una escuela de negocios online, Pharma Leaders, relacionada con la industria farmacéutica. 28 años y el pasado año facturó más de 1 millón de euros. Y la forma en la que trabajan en su empresa es muy, muy diferente a la tradicional.
¿Tenéis horarios dentro de la empresa?
No, para nada. De hecho, yo, por ejemplo, soy una de las personas que normalmente aparezco sobre las 11 por la oficina porque madrugar y yo nos llevamos fatal. Pero luego, pues bueno, me quedo más tarde o trabajo en otros momentos. Entonces, ni controlamos los horarios que hace la gente, ni los días que se cogen de vacaciones. No tenemos ningún tipo de control, más allá de fichar porque es obligatorio por ley, pero ni eso. Porque para nosotros todo ese tiempo lo pierden de estar trabajando y de estar concentrados en lo que es su misión.
Bueno, pues estas son algunas de las voces del diverso mapa laboral que nos encontramos en España, donde seguimos siendo líderes europeos en desempleo juvenil. Por ejemplo, la tasa de paro en menores de 25 años es del 28,6% frente al 14,5% de la media europea. La innovación y el emprendimiento son sin duda una buena noticia en España, pero también lo sería que el número de parados y que el número de fijos discontinuos descendiera para que así la pobreza en España también disminuyera.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Rocío Dúrcal.
¿Se decirte también?
Programa doble de una voz
maravillosa,
inolvidable.
Puede que sí.
Oro, verde, plata y carmín.
Rocío de la Mancha y tengo 17 años.
Ha tenido que salir fenómeno.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot.
Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a repasar esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Claudia Cid. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Antonio.
Bueno, en esta semana estamos celebrando un cumpleaños muy especial, lo ha hecho su familia, y es el aniversario de María Brañas, que es la mujer más longeva del mundo. Ha cumplido nada más y nada menos que 117 años.
Si te paras a pensarlo, Antonio, desde su nacimiento ha sobrevivido a una guerra civil, a una dictadura y a dos pandemias, a la de la gripe de 1918 y a la del COVID. Y ha llegado a sus 117 años, pues como a muchos nos gustaría llegar, yo creo que a los 50, sin ningún tipo de demencia, recordando absolutamente todo, tanto lo que hizo ayer como historias de hace años. Tampoco ha tenido ninguna enfermedad así importante. Quizás los únicos achaques, bueno, pues son una ligera sordera, artrosis y problemas de movilidad que hacen que tenga que ir en silla de ruedas. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga, Antonio? Yo pagaría por llegar a esa edad y así de bien, ¿eh?
¿Y quién no? Tú y todos. Sobre todo aquellos mayores que, a pesar de vivir muchos años, no llegan con buena calidad de vida. ¿Cuál es el secreto de María Brañas? Porque tiene que haber alguno, Claudia.
Pues según ella, la clave está en no seguir dietas restrictivas, en comer 3 yogures naturales al día o en eliminar a las personas tóxicas.
De vegades és una vida ordenada o socialment molt agradable i bé, una vida... Bé, sense excessos.
Yo, entre todo lo que ha dicho Claudia, me quedo con lo de eliminar a las personas tóxicas.
Sí, y bueno, y en una vida ordenada y socialmente agradable, dice. Bueno, ahí incluye a las personas tóxicas en ese socialmente agradable. Aunque bueno, para los que saben, es decir, para la comunidad científica, lo suyo es todo un misterio, aunque quizás no por mucho tiempo, porque un equipo de 20 investigadores se ha puesto manos a la obra a rebuscar en el ADN de María para revelar su secreto mejor guardado, el de la longevidad. Y ojo, porque en este tiempo han descubierto que María tiene una edad biológica de 10 años menos. Se lo ha explicado Eloy Santos, uno de sus investigadores, a Pilar Cisneros en la tarde de COPE.
La genética juega un papel clave, pero también lo juega la manera en que nosotros vivimos. Es decir, si la genética son nuestras cartas en un juego de cartas, la forma en que jugamos esas cartas también tiene, como sabéis, un papel tremendamente importante. En el genoma hay unas marcas químicas que se pueden cambiar según cómo nosotros estemos viviendo.
Aún así, 107 años y vivir como María es tener mucha suerte. Por eso, bueno, los científicos pues quieren seguir investigando, no porque su objetivo, dicen, sea que la gente viva hasta los 120 años, sino llegar a esas edades o incluso a unos 80, 90, pues con una buena calidad de vida.
Pues ahí lo están, los 117 años de María Brañas. Lo más importante no es el tiempo que vivamos, sino cómo llegamos a vivir ese tiempo. Y sin duda poder hacerlo como María es una suerte. Lo que te voy a contar ahora nos lleva a Madrid, no solo si eres madrileño, también si tienes intención de viajar próximamente a la capital, esto te va a interesar. Grupos de vecinos, grupos de comerciantes de distintas zonas de Madrid que han creado patrullas ciudadanas para advertir, ya no solo a los madrileños, se centran también en los turistas, sobre los distintos carteristas que hay en la ciudad.
Sí, se llaman Patrulla Madrid, llevan 5 meses funcionando y en este tiempo pues cuentan ya con más de 1.200 personas colaborando. Con esta iniciativa buscan acabar con las bandas organizadas de carteristas. ¿Y cómo trabajan? Pues muy sencillo. Ellos, como dice su nombre, patrullan las calles y cuando ven a uno de estos ladrones, a los que tienen ya perfectamente identificados, les graban cometiendo sus robos y después intentan entretenerlos hasta que la policía llegue. Vega. Esos vídeos son subidos a las redes sociales para que así todo el mundo los conozca. Este es el sonido de un vídeo que está grabado en Sol, en Madrid. En él, dos carteristas pues son perseguidas por varios ciudadanos con silbatos al grito de carterista, ladrona. Bueno, pues para que quien esté por la zona se dé cuenta y lleve cuidado. Lo más gracioso de todo es que son las propias ladronas las que van a refugiarse a la policía, aunque al final les acaban pidiendo que enseñen pues todo lo que llevan. Eso sí, pocas veces encuentran algo porque antes ya se han encargado de dárselo con mucho disimulo pues a uno de sus compañeros.
Bueno, esto ya lo han hecho en otras ciudades como Barcelona, y aquí la policía siempre defiende que tienen que ser los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que tienen que hacer ese trabajo, fundamentalmente para evitar situaciones peligrosas. Esto que te acabamos de contar es parte de la picaresca de hoy en día, como esta historia que te voy a contar. Lo llaman la técnica de la paloma, y le ha ocurrido a un anciano que venía de sacar dinero de un cajero del barrio de El Carmel, en Barcelona. Por suerte, un ciudadano que andaba por la zona ha impedido el robo, mientras lo grababa todo en vídeo.
De hecho, el hombre intervino cuando ya le habían quitado el dinero, pero persiguió al ladrón hasta recuperar el efectivo y la libreta de ahorros.
¿Qué ha pasado?
Puta no ha hecho la
Vale. Venga.
No es la primera vez, ¿no?
Vale.
Te digo que no es la primera vez.
¿Tienes todas tus pertenencias? ¿Tienes tus pertenencias?
No.
Escuchamos el momento en el que varios hombres y una mujer pues intentan limpiar a un señor, supuestamente porque una paloma ha hecho sus necesidades encima de él. Por eso, bueno, de ahí el nombre de la técnica de la paloma. Pero no es así, era una técnica pues para robarle. El ciudadano que graba el vídeo vio cómo limpiaban al hombre y de inmediato pues sospechó que podrían ser ladrones. Por eso lo primero que le preguntó a la víctima pues es si tenía sus pertenencias. Al comprobar que le faltaba el dinero que acababa de sacar, pues salieron disparados corriendo detrás del ladrón hasta que consiguieron, con suerte, que le devolviese la libreta con todo el efectivo.
Esto de lo de la paloma, que cuando se te acercan te dice que te han ensuciado, que te quiere limpiar, hay que sospechar siempre porque es una técnica cada vez más utilizada por los carteristas. Hemos hablado de patrullas ciudadanas, hemos hablado de la ayuda de los viandantes, contratación de empresas de seguridad, incremento de presencia policial. Son algunas de las fórmulas que se van poniendo en marcha para evitar los robos. Digo algunas porque un negocio de un barrio de La Coruña, Osmallos, ha llevado a cabo su propio método para espantar a los ladrones, y es un cartel manuscrito en la puerta. Vamos a ver qué dice ese cartel.
Pues en él se puede leer: por favor, no entréis a robar, tenemos alarma y molesta a los vecinos, además no hay dinero, no perdáis el tiempo, gracias y perdón por las molestias. Le han echado imaginación, ¿eh? Yo no sé si será efectivo, pero su dueña Marisol pues estaba hasta el gorro de que le entraran a robar, así que no les quedó otra que recurrir a esta fórmula.
Lo pusimos por eso, porque piensan que hay dinero y dinero aquí no hay. A ver, hay muchas mercancías, pero el dinero no. Es que es una pasada lo de esta calle ahora, este barrio es tremendo.
¿Y qué se llevan los ladrones cuando entran a la jamonería? Pues dinero, evidentemente, como dice, no, pero sí jamones que están muy cotizados y así luego los pueden revender.
Mercancía, jamones, quesos, bebidas, todo lo que arramplaron, pudieron y más, sí. Pues te la cogen, la malvenden en el mercadillo de los mayos o en donde sea y ya está. Como la gente compra, pues así estamos.
Marisol, además de leyes que no sean tan laxas con los ladrones, pide a los ciudadanos no comprar mercancía de dudosa procedencia para que así los ladrones se cansen de robar y, sobre todo, que los vecinos de alrededor de la jamonería pues puedan descansar tranquilos, porque cada vez que suena la alarma les despierta.
Y una cosa más, que a mí, cuando he visto las imágenes, me ha generado cierta angustia. Es la imagen, es el vídeo de una mujer que se queda enganchada en la cortina metálica de un establecimiento comercial, y cuando la suben se queda literalmente con su carrito de la compra colgado a ella.
Sí, sí, esta mujer estaba esperando pues a que se abriera la tienda, y en ese momento la persiana comienza a subir y el abrigo de la mujer con tan mala suerte se engancha y comienza a subir a la vez que la persiana y de forma horizontal. Lo llamativo es que mientras sube, agarra el carrito de la compra como si alguien se lo fuera a quitar. Es cierto que el tiempo que permaneció enganchada, por lo que se puede ver en las cámaras, pues fue mínimo unos 20 segundos hasta que un empleado salió corriendo a ayudarla y sostuvo a la mujer mientras bajaba la cortina. El establecimiento pues ha usado esta anécdota como eslogan. Lo único que sube en la tienda es nuestro personal, no los precios. La verdad, que una muy buena manera de hacer publicidad, ¿eh?
Hacer virtud de la adversidad. Que nos dan las 7, gracias Claudia.
A ti.
Son las 7.